mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? 12:30 del mediodía. Hoy es miércoles, es 12 de marzo y comenzamos ya nuestra mañana. Desde Jaca recibe el saludo de María Basarte y enseguida también saludamos a Paola Vandrés. Con ella repasaremos la actualidad de esta mañana. Eso va a ser en nada. También vamos a contarte cómo viene el tiempo. Alguna nube que otra, como ya ves en el cielo, y las temperaturas que han bajado un pelín, pero sigue haciendo buen tiempo. Te lo contamos enseguida, como también te contamos las noticias. Repasamos la actualidad del campo y además hoy en la segunda parte te hablamos de literatura y de hockey. Ayer no pudimos hablar con Pepe Arbués, pero hoy recuperaremos esa conversación. Lo primero, como siempre, hablar del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Val en la calle Mayor 26, te contamos que hoy tendremos una jornada con intervalos nubosos. Las máximas bajan ligeramente hasta los 13 grados en Jacao, en Sabiñánigo. 11 marca esta hora el termómetro en la calle Mayor.
No todos los progresivos son iguales, ni todas las ópticas son iguales. Ven y descubre el nuevo Federópticos, especialista en progresivos. Ahora tus gafas progresivas con antirreflejante desde solo 199 euros, con total garantía de adaptación.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
El Partido Socialista de Sabiñánigo también ha mostrado su apoyo al proyecto de Aludesa, la empresa formada por los trabajadores de Inasa Foil para la compra de la planta Serrables, a Paola.
Así es, los socialistas basan su apoyo en el convencimiento de que garantiza la continuidad del personal de la planta y su futuro empresarial. De hecho, consideran fundamental que el proyecto de Aludesa elimine el expediente de regulación de empleo actual y asegure el mantenimiento de toda la plantilla. Al mismo tiempo, destacan que supone un plan industrial sólido y de futuro con posibilidad de ampliación productiva y está respaldado por un plan de financiación viable que cuenta con el apoyo del gobierno de Aracón. De ahí que el PSOE confíe en que el juez tenga en cuenta estas cuestiones, pero sobre todo que la decisión se tome en el menor tiempo posible para no dificultar la actividad de la planta. No dejamos a Viñánigo porque mañana en la sede de la comarca del Alto Gállego se va a celebrar una jornada informativa sobre el tren turístico El Canfranero, dirigida a los empresarios turísticos de las comarcas del Alto Gállego y Jacetania, considerados parte fundamental de este proyecto. La cita comenzará a las 6 de la tarde y servirá para exponer los impactos del proyecto piloto, así como su puesta en marcha a lo largo de este año. El acto, que tendrá una duración estimada de unos 45 minutos, contará con la presencia de los presidentes de las comarcas del Alto Gállego y Jacetania, Pedro Grasa y José María Barca, respectivamente.
Más cosas, el gobierno de Aragón ha sacado a licitación las obras de restauración de la iglesia de Otal.
Sí, Patrimonio invertirá 233.600 euros en los trabajos que se llevarán a cabo en esta iglesia de estilo mozárabe aragonés, ubicado en Sobrepuerto, a 1.500 metros de altura. El anuncio se publicó ayer en el Boletín Oficial de Aragón. Primero se acondicionará el terreno para poder hacer acopio de materiales que tendrán que ser trasladados en helicóptero, puesto que la iglesia no tiene acceso en coche. También los trabajadores tendrán que ser trasladados por este medio. Las obras se llevarán a cabo en el tejado del templo, en el ábside, la sacristía y la torre. Además, se limpiará la mampostería y los sillares de la fachada y también se trasladarán dos tumbas de época contemporánea que se encuentran adosadas al ábside. Tanto la Asociación de Vecinos del Pueblo como la Asociación de Amigos del Serrablo se han felicitado de estos trabajos que se llevan reclamando desde hace años.
Y precisamente te hablamos de esa asociación, de la de Amigos del Serrablo, que propone un paseo por el arte aragonés emigrado en el lujo del coleccionismo americano.
La asociación ha organizado para este viernes, día 14 de marzo, una conferencia bajo este título que estará impartida por la periodista Mercedes Penacho, especialista en la materia y autora de un libro del mismo título. Será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol. Penacho explicará las circunstancias sociales, culturales y económicas que llevaron a que valiosas joyas del arte aragonés estén fuera de la comunidad y del país, en museos y colecciones de Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania. El libro y la charla parten de una pregunta: ¿cómo dos tablas de un retablo desaparecido en Riglos acaban sobre dos camas del fastuoso complejo americano del famoso Ciudadano Kane o de la película de Orson Welles? Es uno de los hilos conductores de la conferencia, en la que Mercedes Penacho resume una investigación documental y fotográfica de más de 50 archivos y museos de varios países.
Y el Colegio de Verdún no estará listo para el comienzo del curso, así que sus 28 alumnos tendrán que comenzar las clases de nuevo fuera del centro.
Sí, las obras del centro se han retrasado, así que ya no estarán acabadas para el comienzo del próximo curso, sino a finales de año, a pesar de que desde la localidad reclaman que se agilicen los trabajos para para que los niños puedan comenzar el curso en el centro. La nueva fecha se ha dado a conocer en una respuesta de la consejera Dolores Serrat a una pregunta en las Cortes de Aragón. Según ha explicado Serrat, la empresa a la que se adjudicaron los trabajos entró en concurso de acreedores sin finalizar las obras, así que se está redactando un nuevo proyecto que incluirá algunas mejoras, como la reparación de la carpintería exterior. Cuando esté listo el proyecto, se sacará licitación y después se tendrá que adjudicar, así que los trabajos no podrán comenzar de inmediato. El centro se desalojó hace 3 años tras la aparición de unas grietas. Los trabajos iban a estar acabados en noviembre de 2012, pero se modificó el proyecto y esa fecha se amplió hasta mayo de 2013. El abandono de la empresa ha retrasado el final de las obras ahora hasta finales de año.
Y 2 colegios visitan el Ayuntamiento de Jaca y conocen su riqueza cultural. La concejal de Educación, Cristina Muñoz, que fue la encargada de recibirles, resalta el valor patrimonial y recuerda que la Casa Consistorial está abierta a todos los estudiantes.
La actividad se llevó a cabo ayer a petición de los 2 centros, oriundos de Olorón y de Zaragoza, que en su visita a la ciudad pasaron por este edificio construido en 1486. Durante la visita, Muñoz les ha hablado de la fachada, del hall y las 3 campanas, también del salón de ciento y del de recepciones, que es uno de los que más ha gustado a los estudiantes. Desde el consistorio apuntan a que cada vez más centros de fuera de la ciudad visitan el edificio, mientras que niños jaqueses todavía no han visitado el ayuntamiento, y es precisamente este público al que se pretende llegar, no solo para que vean el edificio, sino también para que puedan entender mejor el funcionamiento de la institución. También te contamos que un vecino de Jasa de 50 años de edad fue rescatado ayer por la Guardia Civil de Montaña de Jaca después de que sufriera un accidente en el monte cuando se encontraba recogiendo leña en el paraje conocido como Los Cementerios, en la orilla izquierda del río Osia. El hombre se fracturó una pierna y fue su acompañante quien dio aviso a los agentes. El hombre fue trasladado al Hospital San Jorge de Huesca. Y hasta ahora se presentan en el Ayuntamiento de Jaca las actividades del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Intervienen en la cita José Manuel Prada, como concejal de Consumo, María Jesús Abad, concejal de Juventud, y Rosa Aso, es responsable de la Oficina de Información al Consumidor de Jaca. Para conmemorar este día, la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha preparado una charla informativa a cargo del abogado especializado en tecnologías de la información, Roberto Ferrer Serrano, quien hablará sobre los aspectos legales para los consumidores en materia de comercio electrónico. Tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura María Moliner y tras el mismo se ofrecerá un vino español.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El pasado fin de semana se celebraron los campeonatos de Aragón de esquí de fondo en la estación de Llanos del Hospital, en el Valle de Benasque, en los que el club pirenista Mayencos participó con un total de 26 corredores. Cabe destacar la actuación de Beatriz Lavanda, que se proclamó campeona de Aragón en las 2 pruebas realizadas, y Jesús Lavanda, que consiguió el primer puesto en la carrera de técnica clásica, pese a ser su primer año en categoría absoluta. Y 4 patinadores de la Aramón Jaca se hicieron con el primer puesto en sus respectivas categorías de la Liga Norte de Patinaje sobre Hielo, una vez que ha concluido esta competición. Se trata de Laura Sánchez, de categoría Novice Advance, Raquel Hijano en Basic Novice, Patricio Rossi en Debutantes e Iñaki Arres en Infantil.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
3 apuntes en Página Cultural y de Ocio a las 7 de la tarde, y dentro del ciclo Jaca Club de Jazz hoy tenemos cine. Será en la sala de cine de la Casa de la Cultura María Moliner con la película New York, New York. Más cosas. La Asociación Doña Sancha de Jaca ha organizado para este sábado un viaje a Olite y a Ucué. La salida será a las 8 de la mañana en la estación de autobuses. El viaje incluye una visita guiada al Palacio Real, visita al Museo del Vino, almuerzo y también la visita a Ucué. Si estás interesado, puedes apuntarte en la sede de la asociación, en la calle Fernando el Católico número 4. Y adelantamos más actividades. La Peña Charumba de Jaca ha organizado varios actos para celebrar su 32º aniversario. Este viernes a las 8 de la tarde, codetazo inaugural. A continuación, campeonato de dardos y de póker. El sábado habrá una concentración de socios a la 1, comida, bingo y campeonato de guiñote. Y a partir de las 12 de la noche, disco móvil.
Muy bien, Paola. Pues muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Ven esta semana a Muebles Rey, porque te garantizamos que te llevas el mejor precio, porque te financiamos gratis sin intereses, porque el transporte y el montaje también son gratis, y porque si cuando te llevemos los muebles a casa no te gustan, te devolvemos tu dinero. Ven esta semana a Muebles Rey, 150 tiendas en España. En Jaca, Avenida Perimetral 1.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Mi plan para hoy: ir a comer un buen plato con trufa y después beberme un gin tonic. Del 3 al 18 de marzo participa en las primeras jornadas de la trufa de la Jacetania y en el tercer concurso de gin tonic organizadas por la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania. Los mejores combinados y los platos más suculentos en tus establecimientos de siempre. Organiza Aconseja. La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto. Está compuesta por sonidos y silencios. Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia. Es expresión de sentimientos. La música es un arte. En la mañana de Jaca hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquestas. Las obras más conocidas y los compositores también tendrán su espacio. Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor, el próximo 12 de marzo a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar en la Casa de la Cultura María Moliner de Jaca una charla impartida por Roberto Ferrer Serrano, abogado especializado en tecnologías de la información, con el tema del comercio electrónico, aspectos legales para los consumidores, tras la cual tendrá lugar un vino español.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Bueno, pues como cada miércoles vamos a hablar de agricultura, de ganadería, de desarrollo rural. Estamos, como siempre, con Antonio Betrán. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, María.
Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a Joaquín Salvo. Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y ya está, hoy estamos los tres solos ante...
El peligro.
Eso. No me iba a salir la frase, Antonio, gracias, me ha salvado, me había quedado atascada. Bueno, hablamos un poco de la PAC y de algunas cosas que se han ido aclarando esta semana, ¿verdad? Me contabas, Joaquín, que
sí,
se han ido aclarando algunas dudas, sobre todo sobre beneficiarios, nuevos beneficiarios de la PAC.
Sí. En el campo, en estos momentos, hay inquietud por la aplicación de la nueva PAC. Y esa inquietud proviene en parte de los cambios que se van a introducir y también de las numerosas dudas e interrogantes que existen. Poco a poco se van despejando algunas de ellas. En estos momentos, uno de los puntos que suscitan más preocupación e interés está en las fórmulas que habrá para integrarse en el sistema de ayudas directas. En el caso de que todos aquellos que ahora mismo no lo están. ¿Cómo, pregunta que se hacen muchos agricultores, cómo me hago con derechos de pago único y de pagos de base? Esta es una pregunta que se repite muchas veces a lo largo de estos días. Se trata además de un asunto polémico, porque la tarta es la que es, y si hay más comensales se tocará o tocarán a menos. Con el fin de aportar algo de claridad, el FEGA ha hecho pública una nota informativa, consecuencias de las cesiones de pagos de derechos de pago único realizadas en el periodo de presentación de la solicitud única de ayudas directas de la PAC del 2014. Presentan una serie de preguntas que yo sugiero que vayamos contestando poco a poco, ¿no? Que es un poco, no de golpe, porque no nos vamos a enterar, y si hay siete, digamos, casos, pues irlos un poco adelantando, pues cada semana que hacemos la tertulia, pues un caso concreto. Si hay alguno más, pues que nuestros oyentes planteen cualquier pregunta, que desde luego yo procuraré desde mi lado contestar hasta donde sé o hasta donde sepa, y si no, pues acudiremos a los puntos de donde dimanan esta información, como es el FEGA, que nos contestará perfectamente a nuestras inquietudes, ¿eh? Y yo digo que, empezando por los requisitos para recibir una asignación de derechos de pago básica, que fundamentalmente son tres. En 2013 debe haber cobrado algún tipo de ayudas directas o haber recibido derechos de pago único de la Reserva Nacional en el año 2014. Dos, debe cumplir con el requisito de ser agricultor activo. Y tercero, debe presentar una solicitud de ayudas con hectáreas admisibles en el año 2015. Esta es un poco la primera pregunta y que ahí están las respuestas para poder acceder a esos derechos de pago básico.
Joaquín ha aclarado bastante, y lo comento así porque el otro día hubo una charla, conferencia que organizaba Saja, y hubo un debate importante, y creo que muchos de los asistentes quizás se fueron un poco confundidos. Bien es cierto que está modificándose permanentemente esto, todavía no se ha llegado a una solución definitiva, tal y como ha dicho Joaquín, y por tanto debemos esperar. Yo, no obstante, quiero sí decir que la asignación económica de ayuda directa para España para el periodo 2014-2020 sube a 35.700 millones, o sea, es prácticamente lo mismo que el periodo anterior. Por tanto, la disminución sí parece ser que representa un 8%, según algunas cuestiones, y me refiero a las ayudas directas, lo que es el primer pilar, que también se nombra así en nuestro argot, y pienso que la modificación económica, digo, va a ser muy muy escasa, y por tanto, aunque mucha gente dice que esto es un lío, que tal y que cual, bueno, a mí no me parece que esté tan mal, evidentemente.
Bueno, no sé si queréis añadir algo más de esto. No, o paso.
Yo soy, como he dicho antes, un poco enumerar los requisitos, después el derecho derivado de haber cobrado algún tipo de ayuda directa, se puede transferir. Es decir, esas definiciones dárselas a nuestros queridos oyentes para que en algún caso, si alguien tiene más duda, pues le contestaremos, ¿no? Yo me comprometo a contestar uno a uno las dudas que haya, aparte de que hay técnicos en las distintas OCAS que lo van a resolver. Lo que hay que tener en claro que todavía no está cerrada, o sea, la negociación hispano-española, lo que nos tenemos que arreglar entre nosotros, todavía faltan algunos flecos que poco a poco y desde luego antes del 1 de agosto tienen que estar resueltas. Creación de condiciones artificiales, efectos en asignación, venta o arrendamiento, todo eso que yo os propongo que los vayamos aclarando conforme vayan pasando los programas.
Además, lo que dice Joaquín, la negociación hispano-española es la que efectivamente originó más debate ahí. En cuanto a la regionalización, que yo no sé si coincide exactamente con lo que dice Joaquín, que realmente era complicado, ¿no? Porque depende de unos tramos u otros, pues te ponías en un tramo u otro y cobrabas en función de esa regionalización, que eso me imagino que es a lo que se refiere Joaquín de la negociación hispano-española. Sí, y esperemos que esto llegue a buen puerto, porque si no puede ser un lío, ¿eh?
Sí, no, yo creo que llegará. No tiene por qué no llegar, pero bueno, es complicado y esa complicación nos viene a nosotros, porque la Unión Europea ya se quitó un poco el muerto de encima y dijo que cada país defienda los intereses como crea conveniente. Y claro, no es lo mismo la cómo está gobernado en Francia y cómo está en España. Las comunidades autónomas nada que ver tienen con el Estado central francés. Es decir, cada uno cumple sus historias y ahora nos toca a nosotros. Tenemos tiempo hasta agosto. Y no sería bueno dar cifras que no vayan a ser ciertas. A partir del 1 de agosto sí que podremos dar con pelos y señales las cifras que se acuerden. Aunque sea complicada, aunque haya que estudiar algo más de álgebra para comprender este reparto y que, como toda novedad, como es esta reforma última, pues nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no?
Yo lo que voy a hacer es dar nuestra dirección de correo electrónico, así si ahí los oyentes tienen alguna duda y demás, las podemos ir resolviendo, como decía Joaquín, es jaca@cadenacope.net, así que en caso de dudas, pues eso, que nos las manden y vosotros, más que yo, vais resolviendo también lo que vaya surgiendo en estos próximos programas.
Y hasta donde yo sepa, lo haremos, no cabe la menor duda. Lo que no hay que perder la cara a esta nueva reforma, que no nos traiga problemas, porque es una nueva reforma que tendremos que hacer frente. Ni es mejor, ni peor, ni distinta. Es, bueno, distinta sí que lo es a la anterior. Pero bueno, tenemos fundamentalmente que el dinero más o menos va a ser igual, que habrá gente que cobre menos, sí, pues posiblemente, y habrá gente que cobre más, pero bueno, el cómputo general no es muy distinto de la anterior reforma de la PAC. Y eso es lo que tenemos que aclarar con la gente que tenga o que te pregunte, ¿y de lo mío qué hay? Pues ahora procuraremos contestarle. Pues no faltaría más.
Bueno, hablábamos hace unas semanas también de esas ayudas para la renovación de tractores, aunque estaban todavía un poco en el aire, no se habían acabado de formalizar y ahora ya sí que lo tenemos todo cerrado, ¿no, Joaquín?
Sí, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 7 de marzo el plan de ayudas para la renovación del parque de tractores, que se denomina Pima Tierra 2014. Este nuevo plan, de alguna manera, promueve el achatarramiento de tractores antiguos y su sustitución por otros nuevos, como o con mayor eficacia energética y menores emisiones contaminantes. Contará con una dotación máxima de 5 millones de euros y las ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre, a menos que se agote el presupuesto disponible antes de esa fecha. Según establece el Real Decreto, el tractor que se dé de baja definitiva deberá tener su primera inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, entre paréntesis, Roma, con anterioridad al 1 de enero de 1999, y deberá ser entregado en un centro de recepción de vehículos al final de su vida útil para su descontaminación. La cuantía base de las ayudas se establece en 70 euros por caballo de vapor achatarrado de la potencia que consta en la inscripción del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. En el caso de tractores y motocultores, la cuantía base de la ayuda se podrá incrementar atendiendo a la clasificación según la eficiencia energética del nuevo tractor. Podrá acogerse a las ayudas de personas físicas o podrán acogerse a estas ayudas de las personas físicas, empresas privadas, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, SAT, sociedades agrarias de transformación, inscritas en los correspondientes registros oficiales. En cualquier caso, los beneficiarios deben estar dedicados a la actividad agraria. El solicitante podrá achatarrar más de un tractor y adquirir un nuevo tractor o un nuevo tractor, siempre que la cuantía base de las ayudas que pueda percibir el beneficiario no sobrepase el límite de 7.000 euros y la cuantía total de la ayuda no sobrepase los 9.000 euros. Esto es un poco el resumen del decreto, ¿no? Va a haber dinero, aproximadamente 5 millones de euros para poder cambiar de tractor con unas ayudas, siempre y cuando achatarres el antiguo y lo retires de la circulación para evitar la contaminación más fuerte. Mm. Esto es un poco lo que ya está en el Boletín Oficial del Estado, que es decir, algo así como que ya se puede solicitar la ayuda.
Dos curiosidades, simplemente la palabra achatarramiento, que parece que está siendo muy popular, más que nada porque el otro día la vicepresidenta del gobierno lo decía casi con la sonrisa en la boca y se reía, efectivamente. Y luego, por supuesto, felicitar al ministro por la sensibilidad que ha tenido respecto a este sector. El sector industrial, los fabricantes de tractores y vendedores, y por supuesto la agricultura y el medio ambiente, como dijimos antes, porque es fundamental de que la contaminación sea la menos posible. El gasto será menor y, por tanto, será beneficio para los agricultores.
Bueno, de momento del ministro no podemos decir nada. Sigue siendo ministro de Agricultura y no hay novedad.
Yo, desde luego, por mí que siga muchos años. Lo que pasa es que me parece que no vamos a equivocar. Me da la impresión.
Yo, sin embargo, creo que puede hacer muy buena labor en Bruselas.
Sí.
Y para mí, pues ojalá no lo sea así. Porque donde tenemos la única política común que tiene Europa es, en este caso, la PAC, y está en Bruselas. Y en Bruselas es donde se decide. Y claro, tener a una persona con una inteligencia más que destacable al frente de esos mandos me produce más confianza. No que aquí no me lo merezca, es que yo creo que no la estamos aprovechando en su máxima magnitud que representa. Esa es mi opinión particular. Quizá también tengo que decir que me lleva un poco, pues, que tengo cierta relación con él, amistad con él, y que me ha tocado andar pues por ahí, por esas tierras de Aragón con él. Y eso pues condiciona, la condición humana es así, pero bueno.
Bueno, hablabais de Bruselas, vamos a hablar de los alimentos transgénicos también.
Bueno, de alguna manera el consejero Modesto Lobón defendió el otro día en Bruselas que los Estados miembros puedan decidir sobre el cultivo de transgénicos. ¿Y por qué se dice esto? Pues muy sencillo. Los transgénicos vienen rodeados de mucha aureola, pues, de gente que lo defiende y gente que lo ataca. Nosotros, como productores de alimentos, tenemos que defender el máximo rendimiento. Y hay otro país vecino que defiende lo contrario, no a los transgénicos. En el caso que Aragón o España tiene autorización para aplicar un maíz transgénico, sobre todo para actuar contra el taladro, el taladro que está como enfermedad endémica en el Valle del Ebro. Y eso supone entre un 12 y un 15% de pérdida de las pinochas que se caen y que no se pueden recoger o en malas condiciones. Y eso supone una pérdida para el agricultor, y que en Aragón el cultivo de maíz transgénico, allá donde tiene sobre todo la amenaza del taladro, pues lo hace y lo hace muy bien. En cambio, repito, en Francia no. Por eso, Modesto Lobón, el consejero, ha ido a defender que sea cada país miembro quien pueda decidir sobre los alimentos transgénicos. Yo repito, siempre y cuando cumpla la legislación y sobre todo el informe de los organismos que recojan la que no produce ningún daño al ser humano, eso para mí es fundamental. No haya ningún problema de carácter sanitario sobre el consumo de frutas. Y hombre, hay otra razón, que sería de los diabéticos si no tuvieran los alimentos transgénicos. Quiero decir, yo soy defensor, ¿eh? Eso no quiere decir que no respete, como no podía ser de otra manera, a quien defiende lo contrario, naturalmente. Y hay que defenderlo con razones, y hay que defenderlo con cifras. Y yo, la razón que tiene Aragón, muy especialmente Aragón, porque en otras comunidades autónomas no tienen esta enfermedad, que en Aragón es endémica, que es el taladro, pues defendemos porque nuestros agricultores no están para tirar por la borda un 12 o un 15% de su producción. ¿Quién se beneficia? Francia. ¿Y quién está en contra de los transgénicos? Francia, en este caso, porque le supone un 15% más de alimento que producimos nosotros y que no le compramos a ellos. Esa es para mí la razón principal de oponerse, aparte de otras razones que las respeto, aunque no las comparto.
Antonio.
Bueno, yo es un tema que quizás soy un poquito escéptico, porque en el debate público sí existe, ¿no?, el problema de los transgénicos. No obstante, yo entiendo al agricultor que utilice los transgénicos siempre con el fin de aminorar las pérdidas originadas por insectos, o como es el caso del taladro que acaba de decir Joaquín, que disminuye la producción un 12 o un 15% de pérdidas. Eso en hectáreas supone 2.000 kilogramos, que es mucho dinero para un agricultor, pero está esa línea roja que todavía quizás, por al menos yo desconozco, que garantice, ¿no?, de que no haya ningún problema para su consumo. Hemos de tener en cuenta que es un organismo modificado en su genoma, en su ADN, ¿no? Se traslada, en el taladro se traslada un trocito de gen, o un trocito de ADN, perdón, con los genes correspondientes o el gen correspondiente al maíz, y eso elabora un insecticida que mata al taladro. Entonces obtenemos beneficios por ambos lados, aumenta la producción y además no utilizamos insecticidas o lo utilizamos a dosis menores y además no contaminamos. Por lo tanto, las ventajas sí a priori podemos decir que son importantes e interesantes. Pero ya digo, en esta línea roja no me atrevo yo a decir algo, puesto que veo que el debate público es bastante escéptico y por eso muchas empresas incluso han eliminado sus ingredientes transgénicos en sus productos para que no tengan ese rechazo.
Bueno, quedan solo dos minutos, Joaquín, así que vamos a los precios. El cereal está subiendo, ¿no?
Bueno, lo más destacado, efectivamente, ha sido la subida, el incremento en el caso de la cebada de 3 euros por tonelada, en el caso del trigo 4 euros, y en el caso del trigo duro de 4 son 2, y en el caso del maíz también ha subido 3 euros la tonelada. Es una buena noticia para los agricultores, el que lo tenga, y una mala noticia para los ganaderos. Pero bueno, esto es así. Las graves acontecimientos que se ciernen sobre Ucrania, que es uno de los graneros europeos, pues está causando esta inquietud, diría yo, más que nada, porque yo creo que cuando se producen esas diferencias, pues hay una cierta inquietud que el mercado lo traduce en subidas o bajadas, o bueno, o nerviosismo, ¿no? El resto, en aves y conejos han repetido, en huevos han bajado un poquito. El porcino se mantiene estable, ha repetido, y además para dos semanas, dándose sensación de seguridad. El ovino repite de arriba abajo todo. Y en vacuno también repite de arriba abajo todo, como muestra de equilibrio y firmeza en sus precios. Y eso es un poco el resumen de lo ocurrido esta semana en la lonja agropecuaria del Ebro.
Muy bien, pues chicos, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Nos vamos a las noticias y volvemos en 5 minutos.